Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición estarme aquí con ustedes otra vez. Gracias a Dios por este medio de compartir, para compartir el Evangelio. Doy gracias a Dios por esto. Aquí estoy en el norte de los Estados Unidos. Es un tiempo de mucho frío afuera, más que menos 20 grados bajo cero. Pero aquí estamos adentro, cómodos, gracias a Dios por el milagro de calefacción. Pues aquí estamos, estudiando Génesis, buscando a Cristo en cada pasaje. Estamos llegando rápidamente al fin de este libro. Y esta noche estaremos en 47 y también capítulo 48. Y les invito a estudiar conmigo esta noche. Antes de empezar, oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el milagro. El milagro de esta palabra, preservada durante los siglos para nosotros. Gracias, Señor, por tu revelación de tu Hijo aquí en estas páginas. Ayúdame, Señor, en la predicación del Evangelio. Abre, Señor, corazones, ojos, mentes, almas, a la gloria de tu Evangelio. Ayúdame, Señor, en la predicación, que mi pronunciación sea correcta, que mi gramática sea sin falla, pero más que todo, que tu nombre sea glorificado. Te amamos, te glorificamos, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vénganse conmigo a Génesis 47, casi al fin del capítulo, y vamos a estudiar ahí cómo Cristo es la bendición de Israel. Entonces, empezamos aquí en versículo 27 de 47. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces vemos aquí el fin de la vida de Jacob, pues estamos llegando al fin. Veremos en los siguientes capítulos que él va a hablar del futuro. Pero aquí vemos, pues, una situación tierna entre Jacob y José. Es interesante que José tuvo como 17 años. cuando fue tomado allí a Egipto, se quedó allí más o menos 17 años, y aquí Jacob tiene 17 años de gozo de estarse en el lugar de su hijo querido, su hijo favorito, en José. Entonces vemos que Jacob llegó a la edad de 147 años. Entonces vemos que pidió a José hacer un juramento con él. Él no quiso ser sepultado ahí en Egipto. Aunque sabemos, en realidad no importa dónde estemos sepultados. Cuando Cristo viene, no importa. Pero para su bienestar, quiso ser él sepultado con su esposa Lea, con su padre Isaac, su mamá Rebeca, su abuelo Abraham y Sara. Él quiso ser sepultado ahí con ellos. Y yo entiendo eso. Cuando hace muchos años se murió mi mamá, ella dejó instrucción para poner su cuerpo allí, cerca de sus padres. Y entiendo eso. Entonces respetamos los deseos de personas así. No es mala cosa. A veces es imposible hacer lo que quieran. Pero si es posible, debemos escuchar a ellos, como digo, para su bienestar. Pues vemos aquí que José hizo un juramento a él. La manera es igual como juró el esclavo de Abraham en cuanto de su búsqueda para esposa para Isaac. Hizo lo mismo, poniendo la mano bajo el muslo. Fue su manera de jurar. No entendemos eso, no hacemos así, pero fue su costumbre en aquel tiempo para jurar. Entonces lo hizo. Y luego vemos en 28, pues en 47, 31, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Él seguía orando, seguía fiel él a Dios. Lo hizo con fe, nos dice Hebreos 11. Y luego llegamos a 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Pues vemos aquí, antes en 47, pues Jacob sentía que ya es casi tiempo. Y ya llegamos al punto que está en su última enfermedad. Y llegan las noticias a José y él se va allí con sus dos hijos, Manasés y Efraín. En este tiempo ellos tuvieron que ser pues jóvenes, como de como 15 años o más o menos, hasta 17 años, así, pero jóvenes. ya casi crecidos. Yo recuerdo, pues, las figuras que usaban cuando yo era niño en escuela dominical, y siempre pusieron los niños de José como chiquillos. No eran jóvenes en este tiempo, ya casi adultos. Mira qué dice, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Ahí está, enfermo, débil, pero se pone sentado ahí en la cama. Y dijo a José, el Dios Omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Entonces, él habla de lo que vio de antes, la bendición, la herencia que él recibió, porque él recibió la primogenitura de la familia, aunque él no era el primogénito. Miren conmigo rápidamente a Génesis 27. Génesis 27. Entonces, si regresamos allí, vemos en 27. Recuerden que Isaac quiso dar la bendición a Esaú. Esaú era su favorito, pero no fue el plan de Dios. Él no lo hizo en obediencia, aunque vemos aquí que Jacob hizo como un truco para robar su hermano de su bendición. Pero miren a 27:27, y Jacob se acercó, hablando de Jacob. Jacob se acercó y le besó Isaac, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeron. Entonces vemos aquí la bendición dado a Jacob, pero mirando más allá, más en el futuro, la bendición del hijo mejor. Sí, Cristo mismo. Miren conmigo a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Siempre estamos mirando en estas vidas de Génesis evidencias y sombras y tipos de Cristo. Entonces, si miramos a Colosenses capítulo 1, Versículo 15. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No es que Cristo fue creado primero, como dicen los herejes, sino que fue su posición, como la posición de Jacob. A veces hablamos, ¿quién era el primer hombre? Adán. Él era en un sentido heredero del mundo y él, pues, fue derrotado por el pecado. Entonces Cristo viene como el segundo Adán. Y él es heredero, primogénito de toda creación. Miren conmigo a Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto, hablando de los Gálatas, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Vemos aquí que el movimiento del Espíritu Santo adentro de un creyente es clamar a Dios como Abba Padre. Abba no tenemos igual en español, tampoco en inglés. Pero lo más cerca sería papi, apá. Es el sentido de ternura para su papá, amor para su papá. Entonces, es el efecto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué regresó José hablar con Jacob? Era su papá. Quiso estarse con él en su tiempo de muerte. Mira también a Hebreos 11, 20. Hebreos 11, 20. Vemos allí en Hebreos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces vemos por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vemos a Jacob comportándose como su papá. Miren conmigo a Hebreos 12. Hebreos 12, pensando del primogénito. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Les digo que mayormente en la Biblia, cuando habla del monte de Sión, no está hablando de un lugar geográfico allí en el Medio Oriente, sino está hablando de la habitación de Dios mismo. Unas pocas veces refiere a Jerusalén literal, pero mayormente en la Escritura está hablando de Jerusalén de arriba. Y aquí vemos eso en 22. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Quiénes son los primogénitos? No está hablando de Cristo mismo aquí, está hablando de nosotros. Si somos hijos de Dios, creyentes en Cristo, nacidos de arriba, Dios nos ve en Cristo, como dice en Efesios. Estamos en Él, Él el primogénito, y por extensión nosotros como los primogénitos. Como los primogénitos rescatados en la Pascua, que Dios tomó para sí mismo. Está hablando de nosotros en la misma manera. Entonces, miren conmigo otra vez a Génesis 48. Versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Él está adoptando a estos dos hijos. Es interesante que él menciona primero Efraín y luego Manasés, aunque Manasés fue el primero. Pero Jacob cambia eso. Y vemos que él toma estos dos. ¿Por qué lo hace? Él va a dar a José la bendición y la primogenitura de la familia. Rubén era primogénito, pero él perdió su posición por su pecado. Y entonces, eso fue la manera en que Jacob pudo pasar la primogenitura a José, porque él era el primogénito de Raquel. Entonces, aunque Judá llegó a ser el líder, la primogenitura y la bendición de del primogénito pasaron a José, y por extensión aquí vemos sus dos hijos. Serán míos, dice. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Aunque si fuera posible después, si José tuvo más hijos, eran parte de estas dos tribus, Efraín y Manasés. No empezaron nuevas líneas. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Interesante que ella se murió allí al lado de Belén. Belén, un pueblito que que llegó a ser un pueblo muy importante en la historia del mundo. Fue el lugar donde nació el rey David. Y muchos años después fue el lugar del nacimiento de nuestro Salvador, en el mismo pueblito, Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? No es que él está perdiendo su memoria. Nosotros hacemos la misma cosa. ¿No han escuchado a tíos o tías mirando a nosotros como niños ya creciendo? Y dice: ¿quiénes son estos? Hablando con ternura, pues sorprendidos por el crecimiento de estos. Respondemos en la misma manera hasta hoy. ¿Quiénes son estos? Esto es algo que me habla de la veracidad de la palabra, que nos presenta humanos comportándose como humanos. Es realidad. ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Pasando la bendición de Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob ahora bendiciendo. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Ya faltando la visión, pero suficiente para ver estos. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Él mostró, pues, respeto a su papá. Y estos hijos adoptados, ¿quiénes son nosotros? Miren conmigo a Isaías. Vamos a pasar a varios pasajes, como es mi costumbre. En Isaías, capítulo 8. Mira qué dice la letra ahí. Si puedo separar las páginas. 8, 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Recuerden que dije de Sión. Ya miren conmigo a Hebreos. Vamos a comparar Hebreos, capítulo 2, hablando de Cristo y mostrando su deidad. Vemos aquí en 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¡Wow! El escritor de Hebreos está tomando este versículo de Isaías y aplicándolo a Cristo. ¿Quiénes son los intérpretes más correctos, más confiables que hay? Pues los intérpretes mejores del Antiguo Testamento son los escritores del Nuevo Testamento. Miren conmigo también a Isaías, regresando a Isaías, capítulo 53. Este capítulo tan obvio de Cristo. 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vemos que Cristo, pues, fue quebrantado. ¿Pero para qué? Para ver su linaje. ¿Por qué fue maltratado José ahí en Egipto? Dios le dio una grande bendición después. Y vemos lo mismo en Cristo. Miren conmigo otra vez a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Ahora miramos a versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Éramos esclavos y ya somos hijos. José era esclavo y ya sus hijos llegaron a ser las cabezas de tribus. Abba, Padre, miren conmigo a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? La Trinidad está involucrada en esta transacción. Por la presciencia. Eso es preconocimiento. No está hablando solamente de los eventos de las vidas, sino de conocer a la persona según la presencia, el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es el Espíritu quien regenera y santifica al pecador para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es Cristo quien nos redime. Vemos aquí la economía de la Trinidad. Hay mucho aquí. Entonces, regresándonos ahora otra vez a Génesis 48, miramos de nuevo a nuestro pasaje. En 48, versículo 13. Espérenme, tengan paciencia conmigo. Esta Biblia nueva que tengo tiene páginas tan delgaditas, pero estoy entrenando. Entonces tenemos 48, versículo 13. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Recuerden que Jacob ya es casi ciego. Y José, tomando su primogénito para ponerlo bajo la mano derecha, mira qué dice. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Piensa de esto. Las manos así. Interesante, ¿no? Que parece tanto a la cruz. Pues miramos. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pues, ellos recibieron la bendición que Abraham dio a Isaac, Isaac dio a Jacob, y Jacob está dando la bendición a estos dos hijos. Es interesante, en versículo 15, él dice, el Dios, en 15, el Dios que me mantiene desde que yo soy. En realidad, aquella palabra es el Dios que
me pastorea hasta hoy. Dios como su pastor llegó a este momento que me mantiene. Algunas traducciones aún incluyen aquella palabra como su pastor. Miren conmigo, pensando de la bendición de Israel a Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hay muchos que hablan hoy. Necesitamos cuidar al país Israel porque viene de Abraham. La bendición de Abraham fue dado a Cristo. Vemos aquí. En Cristo es la bendición. Ajá. Todas las naciones. Miren conmigo otra vez a 48. Capítulo 48. Hemos leído un poco de esto y sigo. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Es interesante que lo que vemos aquí es la soberanía de Dios en su elección. No sabemos cómo, pero Dios reveló a Jacob que Efraín era el primogénito en su vista. Y en realidad, ¿de cuál tribu vino el líder de los israelitas en su conquista de Canaán? Josué. Josué era de Efraín. Y es interesante que el nombre Josué en el Nuevo Testamento sale Jesús. Sí, Cristo es Josué. Su nombre es Josué. Por eso los judaizantes que siempre dicen que Cristo, su nombre fue Yeshua, no. Su nombre fue Yehoshua. Yeshua significa Él salva. Yehoshua significa Dios salva. Hay una diferencia. Entonces vemos aquí
Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, porque el primogénito, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Interesante que él tomó algo de ellos con su espada y arco. Pues miren conmigo a algo muy interesante casi al fin de nuestro libro en Apocalipsis. Regresamos a Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Si tienes una Biblia que dice que esto es el anticristo, echa tal Biblia en la basura. Miren conmigo a 19 de Apocalipsis. En 19 de Apocalipsis vemos esta figura en 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí, un caballo, ¿de cuál color? Blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vemos al principio de Apocalipsis, el que va venciendo. Y él está en el proceso de eso hasta hoy, venciendo en este mundo. Y algún día, él va a venir con su espada para poner al fin todo esto. Entonces vemos allí que aquella parte más que dio Jacob a José nos habla del futuro también, mirando a Cristo con arco y espada. Quiero regresar una vez más a esta decisión de Dios entre los dos hijos de José. Miren conmigo a Romanos 9. Romanos 9. Quise terminar con esto, pensando en esto, en la soberanía de Dios. Entonces, mirando a Romanos 9. Pablo habla aquí de los descendientes de Abraham. Él dice en 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recuerden que Abraham tuvo otro hijo, Ismael. Y esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios tiene el derecho de mostrar misericordia a cualquiera que Él quiera. No depende de nosotros. Depende en la misericordia de Dios. Y lo tuvo Él con Efraín, poniéndolo primero ante Manasés. Diremos nosotros, eso no es justo. No importa. No tenemos el derecho de juzgar a Dios por sus decisiones. Entonces vemos ahí en 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Siempre es la acusación de hombre, ¿verdad? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré al que yo me compadezca. Escucha 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tu salvación no depende en ti. No depende en ti haciendo la correcta decisión. Depende en Dios. ¿Quieres ser salvo? Pues huye a Él, pidiéndole misericordia. Cada cual que viene a Él, Él acepta. No entendemos esto, pero es la obra del Espíritu Santo en la persona, causando la persona a huirse a Dios. No es por su habilidad del hombre, no, la misericordia de Dios. Si tienes sed, pues vente a beber. ¿Sientes cargado con tus pecados? Vente a Él. Muchos dicen que, pues, pastor, ¿qué si no soy elegido? No hay ni una persona que ha venido a Cristo pidiendo misericordia que ha sido rechazado. Él es abierto.
a todos. Y dices, eso no entiendo, porque ¿qué habla de la predestinación y la elección? Sí, el efecto de la elección es causar a la persona huirse a Dios. Vente a Él, ahora. No hagas excusas. Vente a Él. Oremos. Oh Señor, gracias por el ejemplo de Jacob y José y los hijos de José, como nos muestran, Señor, la obra de Cristo. Gracias que Él vino con arco para vencernos y vendrá un día con espada para rescatarnos. Gracias, Señor, por Cristo. Te amamos, te glorificamos, te agradecemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos, por su atención y su paciencia una vez más conmigo.